Radio Estadio.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía.
Ahí, ahí.
Eres lo mejor.
Lo mejor, las 7 y 7, las 6 y 7 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Matiachi?
Pues, oye, mucho recorrido con la entrevista de Bordalás. Ha generado mucho debate eso de los 5 cambios, la postura enfrentada con Quique Setién. Que la gente, si se quiere unir, se meta en el Radio Estadio, en la cuenta de Twitter, @RadioEstadio, y puede dejarnos su opinión, preferiblemente sin insultos, como ha sucedido, como siempre, en alguno de los casos. Pero ahí está, ese debate. Nos decía un oyente que buenas entradas en la grada y con un toquecito de humor también en el césped con las de Damián Suárez, que no se lo tome mal la gente, me ha parecido que ha estado gracioso. Y esto nos dicen en el WhatsApp de Radio Estadio, el 608038447.
Hola, buenas tardes a todos, equipos. Por supuesto que echamos de menos el fútbol y por una parte hay ganas de que vuelva, pero la verdad es que sin la gente en los estadios no es lo mismo. Para mi gusto se tendrían que cancelar todas las competiciones, tanto como la Liga, como la Champions, y dejarlas sin vencedores y sin equipos descendidos, ni ascendidos, lógicamente.
Hola, saludos Radio Estadio, Carlos de Badalona. Decís que os tiráis 10 minutos diciendo gilipolleces, yo creo que no. Os tiráis las 3 horas diciendo gilipolleces, que por eso es una tarde bastante agradable y por eso yo os escucho. Así que nada, seguís así de esta manera.
Habéis hecho un programa de deportes, sin fútbol, sin básquet, sin motos, sin coches. Pero hicisteis el programa. ¿El cómo lo hicisteis? Pues de verdad, muy interesante, porque los fines de semana, cuando uno está en su interior solo y consigo mismo, tener una compañía que distraiga y que haga no pensar es importante.
Radio Estadio.
Buceadores, arqueros, ajedrecistas, velocistas, gladiadores, arbitrarios y ciclistas, piragüistas, saltadores, en general deportistas.
Y este es...
A mí me suena, ¿eh?
Suena, el que canta.
Me suena.
Es más, son mejores los coros, ¿eh?
No, los coros son...
Mira, otro que canta.
Tío, me suena también.
Columnistas de periódicos, alpinistas, nadadores.
Son pinitos, ¿eh?
Locutores, sí, radiofónicos.
En general, deportistas. Yo lo he visto alguna vez por Rivas, ¿eh? Que...
Sí.
Se arrima arriba.
Rivas va hacia Madrid, ya sabes.
Correcto.
¿Y hacia dónde va Pepín Tres? Pues hacia donde él quiera, porque es un genio, el hombre que más sabe del tiempo goma, ilustre menos ignorante que conozco, un tipo preparado, un humorista, un cantante, compositor, productor, guionista, en fin, un poquito de todo. Pepín Tres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Qué nostalgia cuando he oído esa sintonía. Qué bueno.
Ya se te había olvidado.
Hombre, la toco en directo de vez en cuando, pero por aquello de... Claro, porque como el deporte no lo practico, digo, bueno, pues cantando esta canción es como si hiciera de todo. Entonces me viene muy bien. Es la canción comodín para el no deportista. O sea, es perfecta, ¿no? Bueno, ¿qué tal estáis vosotros después?
Estamos pues muy bien, más
Javier,
viejo que tú.
Javierín, qué tío.
Qué grande.
Cuánto tiempo.
Es verdad. Yo conocí a Pepín Tré en el programa de televisión, haciendo el programa Cuánto Cuesta con Nuria Roca en la 1 de Televisión Española hace ya... Bueno, hace nada, tampoco tanto, fue antes de ayer.
No, serán 35 años aproximadamente.
Más o menos. Más o menos. Y luego ya hemos ido tratándonos poco a poco bien, para que no vamos a engañar, teniendo una buena vista. Y bueno, él estuvo en Radio Estadio también durante varios años y luego nos dejó de regalo esta canción, que ha sido un himno para el Radio Estadio, que yo recuerdo cuando la grabé con él, lo tocó todo.
¿Cómo?
Me tocó hasta a mí, o sea, sí, o sea, de pronto cogía la guitarra y dije, espérate, que voy a hacer la base, la batería, la guitarra, el bajo, el no sé qué, el tal, y lo hizo él solo en un saloncito con una mesita de mezclas y con un... Bueno, en fin, tu vida ha sido así más o menos siempre.
Sí, siempre pequeña, siempre en un saloncito, en un salón no, porque ya me queda grande. Yo soy, la verdad es que es cierto, soy de lo pequeño. Yo no, o sea, será por el tamaño, claro, lógicamente, pero yo siempre de lo pequeño, siempre, lo grande, o sea, yo me imagino, si alguna vez tuviera que actuar en un, no creo que ocurra, no sé, seguro que no se da la circunstancia, en un polideportivo de esto y tal, yo no puedo, o sea, no puedo, yo soy de cositas pequeñitas y ahí yo me siento muy a gusto.
Y tiene magia,
es un planteamiento, un planteamiento, sí, vital.
Sí,
no,
sí, no,
básicamente.
Un planteamiento vital pequeño, Pepín.
Muy pequeño, bueno, despreciable. Prácticamente despreciable.
Pero tiene magia, Pepín, ¿eh? O sea, cuando tienes oportunidad de escuchar a un artista en una sala, en un pub, en directo, es, no sé, es algo diferente, como dices, a un gran concierto, en un
sí,
escenario enorme.
Sí, hombre. Yo creo que hay más complicidad y hay más verdad, porque hombre, los conciertos, no quiero decir con esto que no desmerecerlos, pero bueno, pues que ya hay más atrezo, ¿no? Para que la cosa sea grandiosa y ya.
Rotunda,
en cambio,
¿no?
Claro, en cambio en lo pequeño ahí no hay más que verdad, en lo bueno y en lo malo, o sea, ahí es evidente todo, ¿no?
Sí, así bueno. Que, ¿ven? Vosotros estáis escuchando a Pepín con esta vocecilla que pone, porque esta voz la pone, no es la suya.
Sí, la imposta.
No,
la imposta.
Yo, a ti te he visto bien,
imposta,
Javier, ¿eh?
Sí.
A ti te he visto bien en la canción.
Bueno, yo tiendo a desafinar, pero...
No, estuviste muy correcto, bien, o sea, quiero decir, educado, efectivamente, un tipo educado.
Pero Pepín tiene coplas tan maravillosas que os va a sorprender escuchándole cantar en este tono que os digo, como tornero, fresador y matricero.
Vamos.
Qué bonita.
Esto es del disco Verdades como puños, si no recuerdo mal.
Robando en la noche hasta mis brazos, hermosa aparición, dando bandazos, dejando a su paso los trocitos de su caña y de mi taza de café. Moderna.
Es que no parece él.
No, eso le estaba diciendo yo ahora aquí. Ahora aquí dice a Peñal, va por micrófono cerrado. Porque, ¿con qué te lubricas la voz, Pepín Tré?
Bueno, yo siempre con aceite de coche. O sea, el aceite de motor. Como no me gusta tirar nada, pues cuando cambio el aceite digo, démelo.
Y eso, ¿no?
Eso, sí, eso va perfecto. Eso te mantiene la voz tremendo.
Uy. ¿Cómo tú habrás sido surrealista también, me imagino, tu confinamiento?
Pues yo he estado, la verdad, yo he estado muy, muy, muy a gusto. y lo digo totalmente, vamos, sincero. Porque además había, claro, yo pertenezco a una generación un poquito hippie y tal, y yo me acuerdo que una de las cosas que se decían es pagar el mundo que yo me bajo. Entonces, exactamente estos dos meses han sido pagar el mundo de una manera involuntaria. Habría sido mejor hacerlo por propia voluntad y que no hubiera habido ningún tipo de víctima, sino simplemente por convencimiento. Pero yo estaba encantado, tío, teniendo tiempo absolutamente para todo. Aparte que yo creo que esa falta de actividad, la actividad a veces te atonta, o sea, no te deja tiempo para la reflexión, y yo creo que es importantísima. Pero sí, pensar un poco cómo es tu vida, cómo tal. Y entonces ahora ha habido oportunidad. Entonces yo confío en que, aunque sea individualmente, habrá pues seres humanos que se planteen la vida de otra manera, aunque sea de uno en uno, ¿no? Y bueno, pues yo creo que poquito a poco, hombre, socialmente no va a cambiar nada. Eso está claro, que esto en cuanto venga dice arrancamos, pues arrancamos. A hacer las mismas tonterías de antes, pero más, para intentar compensar lo que las tonterías que se han dejado de hacer. O sea, dices, tengo un débito de tontería de 2 meses. Ah, por eso. Hay que recuperar el tiempo perdido. Pero la verdad es que yo creo que la reflexión está estupendo. Y, hombre, yo también he tenido, quiero decir, tienes un confinamiento en un pueblo pequeñito que tienes ahí naturaleza alrededor y tengo un perrete, con lo cual está justificado el poder entrar y salir.
O sea, tenías de antes, ¿no? Tú claro, lo tenías de antes.
No, hombre, por favor. Yo siempre he tenido, en los últimos 100 años he tenido perros.
¿A la oruga sí, canora no la sacaba a pasear?
Esa es que es muy muy revolera, muy revolera. Ya, es un animal cariñosísimo, muy besucón con los niños, toda una cosa. Eso es maravilloso. Pero que es como rebelde, es rebelde. ¿Sabes por qué? Porque una de las, bueno, a lo mejor lo sabéis, quiero decir, pero yo siempre me gusta subrayarlo. La oruga canora, la característica física que le caracteriza es que sus órganos genitales son 11.426 veces superior al tamaño de la propia oruga, con lo cual no puede transportarlo. Entonces llegó a un acuerdo con la Banca Vaticana. Entonces, en unas cajas de seguridad del Banco Ambrosiano las depositan y las recuperan solamente cuando tienen el momento de apareamiento. Y así, al tener esa libertad por no tener que cargar con los órganos genitales, pues es que suben, bajan, venga, para acá. O sea, que es imposible pillarlas. Están siempre en plan excursionista, senderista, de todo. Es una cosa tremenda. Así que, bueno, las dejo su libre albedrío. Que va a dar,
No puedes sacarla porque además irías arrastrando los genitales de la oruga canora y los tuyos, los dos, claro. Porque
bueno, de hecho van los genitales delante y luego van ellos dos detrás, ¿no?
Claro.
Hombre, lo que pasa es que si yo quisiera salir con los órganos genitales de las orugas canoras, tendría que llamar al cardenal Monticelli, que es el que se encarga de las llaves de las cajas de seguridad.
Normal.
Entonces es un lío, ¿sabes? Es un lío. Me lo he planteado a veces, pero digo, bah, déjalo, porque es
ya,
un lío.
Déjalo.
A saber qué está haciendo el cardenal Monticelli. Mejor ni le llamo.
No has estado callado estos días, supongo, ¿no?
Es que tengo, es verdad, como tengo perro, le pego unas palizas verbales. El tío me mira y dice, pero ¿y este hombre qué le pasará? ¿Qué le pasará? Y yo, venga, vamos, tajadito. Y ahora mira, te voy a contar una historia en francés. Y él dice, ah, sin problema, ninguno, venga. Y entonces, claro, le tengo machacadito.
¿Cómo se llama?
No he descansado. Bueno, se llama Jack, pero Jack, tipo como Jack, Jack Sparrow.
Sí. Que es... Como Gusto, como Jack Gusto.
Como Jack el Destripador.
Eso es, exactamente. Sí. Pero como soy incapaz de no poner diminutivos, yo he vivido con los Simpson muchos años y el vecino me ha contagiado. Entonces yo todo tiene que ser en diminutivos. Así que en vez de Jack es Jaquelito. Y todo el mundo me dice, no me jodas, tío, pero si los perros tienen que tener un nombre corto. Digo, hombre, Jaquelito. Yo no le he puesto vámonos a Tenerife a pasar unas vacaciones de fin de semana. Pues eso sí sería un nombre largo para un perro. Pero coño, Jaquelito. O sea, no, yo creo que está bien el contenido.
Ay, de verdad, ¿no te alquilas para casas?
No, ya.
Ahora que se ha puesto difícil lo de los conciertos, que alquilate para casa, para pasar una, yo qué sé, para comer o para cenas.
Joder, qué faena lo de los conciertos, tío, toda la porra. Y bueno, todavía yo no me puedo quejar, pero la profesión de músicos que no famosos, hombre, quiero decir, Alejandro Sanz no va a tener ningún problema, estará haciendo,
sí, porque tendrá cumpleaños en casa,
claro, seguro, ese sí que irá por las casas porque le gusta. Pero claro, hay muchos músicos, tío, que se ganan la vida malamente, o sea, malamente quiero decir en el sentido de que tocan en tres bares y para sacar 600 euros se dejan la vida, y ahora ni eso. Claro. Y encima, como no, quiero decir que ni eres autónomo ni eres nada, porque no puedes, o sea, no hay estructura para eso, pues la verdad es que hay gente que se ha quedado, joven, se ha quedado muy tocada. Claro.
Sí, así que eso yo, es verdad. Ese yo, sí que es el drama también de los músicos, sí.
Sí, hombre, pasa también con los actores, pero bueno, parece que los actores hay un bueno, ya por lo menos tienen un sindicato, hay algo, hay una base, una organización. En cambio, los músicos siempre hemos sido unos tarambanas y al final, claro, te encuentras que es que nada, no hay ayuda por ningún lado, no, o sea, que no se tiene en cuenta, ¿no? Es un sector, hombre, el músico sinfónico y tal, sí, porque ya es otra cosa, pero el músico popular, pues nada.
Nada.
Así que, bueno, brindo por ellos y
que salgan pronto de esto.
Eso, les apoyaremos en todo lo que podamos.
Así. Oye, voy a haber dicho antes lo del francés, pero tú el inglés también lo dominas, esta versión.
Muy bien,
este
muy bien.
Like a Rolling Stone, ¿eh?
Sí.
De verdad.
Calm down, pull again, set the tail off, feel the baby calf, feel the hit. Oh, people could say we were dead for the fuck.
¿Cómo se llamaba, Pepín, el disco, lo de las versiones?
Esto era de un disco de lo mejor que le puede pasar a un croissant, que era una peli que hizo Paco Mir, el de Tricicle, ¿verdad?
Sí.
Y de una novela de Pablo, no me acuerdo el apellido, no es Pablo Carbonell, un escritor catalán estupendo, muy el tío, muy disparatado también. Y bueno, pues me encargó a mí, claro, como está loco, me encargó a mí la banda sonora. Y dice, pues mira, tú versiones y tal. Y, ¿en qué hora? Madre mía.
No, bueno, está muy bien.
Qué bien suena,
Sí, pero cuando la escuchó Bob Dylan, ha contratado un sicario. Está persiguiéndome. Yo me voy escapando, pero vale, en cualquier momento.
Bueno, siempre te puedes esconder detrás de los genitales de la oruga canora.
Es verdad, qué idea.
Claro, a ver si se atreve. A ver si tiene lo que hay que tener. Bueno. Pepín, que es un placer el escucharte.
Y para mí, muchísimo. Es que me trae además unos recuerdos magníficos de aquellas tardes de eso, del Radio Estadio, ahí. Muy bien,
Antonio,
hombre.
¿Tú te imaginas a Pepín comentando el Madrid?
Buah, me encantaría. No, en serio.
Sí, pues cualquier parecido con la realidad.
Me encantaría, vamos.
El último partido que he visto fue en el 48. O sea,
de la guerra no me queda nada.
No, vale, Pepín. No pedimos más.
Pepín, solo una pregunta así rápida. ¿Tú qué, como dices, los músicos populares de toda la vida, compositor para, como decía Javier, para otros artistas también. ¿Tú conociste a Los Santos? ¿Te suena? De esa época de España, de Fórmula Quinta y todos estos
grupos. Me suena el nombre, pero yo personalmente no llegué a conocerle. Sí, sí, sí. Pues debía ser la época de los Tamara, de los Sire, los Mustang, o sea...
Los pequeñiques,
claro.
Tú no habías nacido, entonces...
Yo tenía ya 60 años.
Era más pequeño.
64 años tenía ya. Pero, ojo, estás estupendo, de verdad, que te he visto una foto recientemente y ojalá que llegues a la edad que parece que tienes, de verdad. No, lo que no te imagino es con mascarilla, fíjate.
Pues, hombre, hay gente que dice que gano mucho porque como me tapa la tocha, sí. yo tengo medio cuerpo, se ha ido en nariz y el otro medio ahí, poquita cosa. Y entonces me pongo la mascarilla y dicen, coño, qué prestancia.
Ahora se liga más, Pepintre.
Sí, sí, mucho más. Ahora. Porque dicen, ¿qué habrá debajo? Y entonces creas como curiosidad, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo se gana esto?
Este viene de tapado.
Es como el carnaval de Venecia, solo que en lugar de un tifón. Con máscara.
De hecho, en carnavales nos la vamos a quitar.
Claro, es lo que hay que hacer. Bueno, a no ser que ya los niños, quiero decir, estas cosas, ya sabes que genéticamente empieza a haber modificaciones en el ser humano.
¿No? Y ya nazcan con mascarilla.
Exacto, nacen ya con una especie de ternilla.
Ya. Una telilla.
Ya para toda la vida, tío.
Pepín, que estaríamos contigo hablando hasta...
Oye, abrazos para todos los que estáis ahí, porque es un gustazo, bueno, y para todo el personal que escucha. Ole ahí, Jaquelito, ahora se lo doy. Ahora, qué contento se va a poner. Verás qué charla le voy a meter ahora contándole lo que acabo de hacer.
en francés.
Gracias, bueno, precioso, que un beso muy fuerte beso. Y encantadísimo de escucharlo.
Igualmente, compañero, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Ahí está, una Selenita delgadita, se llama esta canción con la que cerramos este ratito con Pepín. Entre las 7 y 28, las 6 y 28 en Canarias, Radio Estadio, en Onda Cero.
Manos transparentes, una Selenita delgadita que tenía los pies fríos, pero
Radio Estadio. El próximo viernes 5 de junio celebramos con Endesa el Día Mundial del Medio Ambiente. Y en Onda Cero queremos que esta jornada nos impulse hacia un planeta mejor. En este año 2020, en medio de la pandemia, la naturaleza se hace oír y es momento de prestarle nuestra máxima atención. Por eso, en compañía de Endesa, líder en sostenibilidad y transición energética, nuestros programas se volcarán con las iniciativas más ecológicas y sostenibles. Con la biodiversidad como protagonista y como base que sustenta la vida en la tierra y el agua, conoceremos las iniciativas más esperanzadoras y reales para lograr la eficiencia. Síguenos con Endesa el viernes 5 de junio.
Volver a salir, volver a sentir el sol, volver a correr y volver a salvar vidas. De la mano de Fundación AXA y con el apoyo de CGA Red de Talleres llega la primera carrera Ponle Freno Virtual, la carrera de A3 Media por la seguridad vial. El próximo 20 y 21 de junio, desde cualquier punto de España, podrás correr y salvar vidas. Porque la meta no ha cambiado. La recaudación íntegra se destinará a las víctimas de accidentes de tráfico. Tú eliges el recorrido, la salida, la puerta de tu casa y mantén la distancia social. Es muy fácil, solo tienes que inscribirte en ponlefreno.com, recibe tu camiseta y descarga la app para participar. Unidos llegaremos a la meta, porque como siempre, juntos sí podemos. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable.
Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
El cine se pone en marcha y vuelve con los mejores planes. Regresa la superheroína más famosa en una nueva aventura llena de acción.
Nuestro mundo te necesita.
Wonder Woman da un gran salto al futuro y aterriza en los años 80, donde se enfrentará a dos nuevos enemigos. Otra intrépida mujer también llegará pronto a nuestras salas. Mulan de Disney vuelve en acción real de la mano de la realizadora Nikki Caro. Aquí una joven lo arriesga todo para salvar a su pueblo de una terrible amenaza. Y Richard Linklater, director de Boyhood y de Antes del Amanecer, nos trae ahora ¿Dónde estás, Bernadette? La ganadora del Oscar, Cate Blanchett, protagoniza esta historia sobre una mujer que tiene que volver a encontrar su dignidad.
Bueno, pues vamos con la tercera y última pista del personaje misterioso en Radio Estadio, en Onda Cero.
Vamos allá, recordamos la primera pista así muy rápidamente a nuestro personaje cantando con 12 años.
Sale a la luz las grabaciones en vivo del genio de los 12 años.
Ese, será él. Esa era. La segunda era Wonder Woman,
Y seas quien seas, corres más peligro de lo que crees.
No puedo quedarme.
Y ahora vamos con... Era por hacer un recordatorio. Sé que te he cogido, Peñalba, ahí con la guardia baja, en tono el mea culpa. Pero son unos profesionales, ¿eh?
Eso sí.
O sea, están ahí Aránguiz y él codo con codo, porque como ahora hay que saludarse codo con codo. Sí. Tercera pista del personaje misterioso.
Cariño, no me trates como un niño.
Uy, gran José Feliciano.
Me matas con tu amor tan tierno y protector.
Hay que indagar. Sí, claro. Es decir, porque es un mito. Igual que el personaje misterioso de hoy. Tienen algunas similitudes. ¿Para qué te voy a engañar? Esta es su pista.
Tu amor es maternal.
Pues mira, aprovecho la subpista para recordaros que vuelve la carrera Ponle Freno con su primera edición virtual. Por primera vez podrás correr desde cualquier punto de España. Solo necesitas tu móvil, podrás elegir la distancia que quieras, correr 5 o 10 kilómetros. Solo tendrás que descargar una app y subir tu carrera. Y como siempre, la recaudación íntegra se destinará a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Desde hoy puedes inscribirte en ponlefreno.com. La camiseta te llegará a casa y los días 20 y 21 de junio podrás hacer la carrera eligiendo tu propio circuito. Escuchad esto.
Con mucho amor, con emoción, con explosión, gol. Sacudiendo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Tabelou, driblou dois zagueiros. Deu um toque, driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade, um gol. Foi gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi gol de anjo, verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi gol de anjo, verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Viu maravilha, nós gostamos de você.
Ah, tenía truco, Santi Segurola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Tenía truco la canción porque esta parte sí la conocemos más que la primera.
Es conocidísima, es una de las grandes canciones de los grandes brasileños, en este caso de Jorge Ben, año 72, la compuso para como homenaje a un jugador que le llamaban Fio Maravilla. No debía ser tan maravilloso. Se llamaba João Bautista de Sales, le apodaban Fio Maravilla. Era hermano de Germano, que fue el primer jugador negro del Milán, año 1962, y luego participante en un affair muy tormentoso con la heredera de un aristócrata de la industria motonáutica italiana. Bueno, este Fio Maravilla era un delantero centro muy dentón, tenía si alguna vez alguien quiere ver una fotografía de maravilla, se va a encontrar con la dentadura más prominente que yo he visto en mi vida. Dicho esto, no fue, jugó en el Flamengo muchos años, 7 años creo, y fue un jugador bueno, sin más, en un equipo que ha tenido supercracks. Empecemos por Zico, con el que coincidió en la primera etapa de Zico. Esta canción está dedicada a él por George Ben por una razón. En un partido contra el Benfica, amistoso, en el año 72, Benfica muy famoso, evidentemente en Europa, pero también en Brasil, por su condición de portugués, la gente estaba enfadada porque no jugaba Fío Maravilla. Entonces le reclamó, y el entrenador, que era Mario Zagallo, que acababa de ganar 2 años antes el Mundial de Brasil como seleccionador, tuvo que ponerle el campo. Y en el segundo tiempo, Fío Maravilla hizo una buena jugada, regateó al portero, dejó atónito a la grada, encantada a la grada, y con mucha humildad, en lugar de entrar con el balón en la portería, lo dejó en la red. Y George Ben, que estaba en el campo, le pareció un gesto precioso, y en realidad está narrando este momento de Fío Maravilla con el Flamengo frente al Benfica. Hay muchas canciones, cualquiera podría pensar que la mayor parte de las canciones están dedicadas a jugadores muy famosos, y no es cierto, hay muchas canciones que están dedicadas a jugadores casi anónimos que por lo que sea captaron la atención o de la gente o de un artista, de un músico, y este es el caso, el de Fío Maravilla, y también va a ser el caso de uno de mis jugadores, de mi jugador íntimo favorito, del un tipo al que apenas pude ver en un partido entero, solo le vi contra la selección italiana, año 76, derrota de Inglaterra frente a Italia, solo jugó 5 partidos con Inglaterra. Era uno de los famosos Mavericks, de esos jugadores ingobernables, incapaces de tener una buena relación con los entrenadores, creativos en el mundo rígido inglés de juego, un jugador, digamos, descendiente de George Best, con el que coincidió casi generacionalmente. Se llamaba Stan Bowles, jugador al que yo veía sin conocerle en... le veían los informativos, aquellos resúmenes que hacía Televisión Española a medianoche en los programas nocturnos que emitía desde el estudio de Miramar en Barcelona, y siempre veía a un equipo, el Queens Park Rangers, que nunca había estado en primera división, y tenía un jugador que hacía goles maravillosos, y era Bowles, y yo me quedé simplemente con ese destello que a los jóvenes pues siempre nos cautiva mucho ver a alguien diferente. Me quedé con él. También lo que no sabía entonces es que Bowles era un jugador bastante humilde, por cierto, nunca presumió, pero tenía un problema enorme. 2 problemas. Uno era la bebida y otro mucho más gordo era el juego. Había nacido en un barrio muy conflictivo, muy deprimido de Manchester. Sus primeros pinitos fueron en el Manchester City, le echaron, le llevaron a la cuarta división. Allí el entrenador Ernitaj, entrenador del club Alexandra de cuarta división, dijo una frase que es mítica dentro del fútbol, y es: si Stan Bowles pasara de los chiringuitos de apuestas como pasa el balón, sería un potentado. Pero no podía pasar de las casas de apuestas. En realidad eligió jugar en el Queens Park Rangers porque estaba muy cerca del canódromo de White City, el gran canódromo de inglés, y solía llegar tarde a los partidos porque estaba apostando como un loco en el canódromo hasta 5 minutos antes del partido. Jugador alto, elegante, zurdo, con un jugador de todo el campo, muy fino, jugador maravilloso, pero claro, uno de estos incorregibles que en Inglaterra en los años 70, algunos cuantos, uno, Tony Curry, Frank Worthington, Charlie George, jugadores que a la gente le gustaba y a los entrenadores le gustaba mucho menos. Y esta es una canción dedicada a Stan Bowles, es una canción del grupo The Others, los otros, del año 2003-2004, y no solamente era un favorito para mí, también para este grupo.
A ver cómo suena.
Esta ya es otra.
Esta es otra.
Esta es una canción, yo diría, más espiritual, de Billy Bragg. Billy Bragg es conocidísimo. Cualquiera de los dos álbumes que hizo con Wilco a principios de los de este siglo, figura en las antologías de la música de este tiempo. Inglés, muy de izquierdas, por cierto. Él contó una historia maravillosa en una canción que se titula El futbolista de Dios, y está dedicado, sin nombrarle, a un jugador de los años 60 inglés que se llamaba Peter Knowles. Peter Knowles, hermano de Cyril Knowles, el lateral izquierdo del Tottenham Hotspur. Él jugaba como delantero en el Wolverhampton Wanderers. Era un gran jugador, o un jugador importante, ya desde muy joven. Marcó muchos goles, se hizo conocido, debutó en la selección inglesa sub-23. Parecía que tenía alguna posibilidad de ser convocado para el Mundial de 1970, pero ocurrió algo extraordinario. Es que durante una gira del Wolverhampton Wanderers, una liga que se hacía en verano con algunos equipos ingleses mezclados con americanos, él se fue incluido en un equipo de Kansas y empezó a frecuentar a gente que pertenecía a los Testigos de Jehová. Se quedó tan enganchado con el tema que ya pronto, estamos hablando del año 69-70, dijo que todo su talento estaba en el fútbol, pero que debía instruirse en la palabra de Dios y en la Biblia. Y lo que hizo fue realmente alucinante. La temporada siguiente jugó los 8 primeros partidos. Por cierto, el Wolverhampton iba de maravilla, ganó los 4 primeros. Y en el octavo partido, después de haber marcado ya 3 o 4 goles, dijo que se retiraba, que se iba retiraba a orar, a participar en las expediciones de los Testigos de Jehová. La gente se quedó alucinada, pero incluso el Wolverhampton le guardó sitio durante 12 años esperando que volviera. No volvió, y ya finalmente la directiva dijo: no le vamos a guardar ausencia, ni le ficha, ni nada que se parezca. Y Peter Knowles prácticamente desapareció del mapa, aunque participó con sus amigos en algún partido amistoso de homenaje a su hermano. Pero en cualquier caso, es un caso rarísimo de que un futbolista en su plenitud abandone el fútbol para integrarse en una religión, ¿no? En este caso, pero tirarse de cabeza con los Testigos de Jehová. Es un caso muy raro, y esta es la canción, El futbolista de Dios, de Billy Bragg.
Que ya se acabó, pero ahí está otra vez.
God's footballer hears the voices of angels above the choir.
Oye, ¿qué te está pareciendo, Santi? Por cierto, cambiando de asunto y ya para terminar, todo lo que se está liando en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd.
Pues me parece que
movilizado a medio deporte también.
Sí, no, ayer, por ejemplo, el jugador del Schalke 04 americano, McKinney, llevaba un brazalete de recuerdo y de solidaridad con George Floyd, criticando el racismo. Sí, ¿Qué pienso? Pienso que Estados Unidos, que ha sido la gran potencia del último siglo, está en un estado no de decadencia, está en un estado de descomposición, en mi opinión. Tiene un presidente que ni tan siquiera es presidente, que ni tan siquiera hace sus deberes como presidente, solo le preocupa el tuit, jugar a golf. No tiene ni la atención, ni la estamina, ni la solidez, ni el discurso, ni nada. Es un presidente que está rompiendo y corrompiendo a un gran país, y esto yo creo que es muy malo para todos, ¿eh? Es muy malo porque otros se aprovecharán. Para mí es una vergüenza lo que está pasando allí, no solo con este caso, con todo lo que estamos viendo de este personaje siniestro, en mi opinión, de Trump. Todo, yo creo que está perdiendo credibilidad de Estados Unidos a chorro frente a todo el mundo, y yo lo siento extraordinariamente. Yo he sido muy proamericano toda la vida, y ahora casi siento vergüenza de lo que está pasando allí y de lo que va a pasar.
Hoy ha habido más gestos, ¿no? Jadon Sancho, que está jugando el Dortmund, está ganando 1-4. Ha marcado 2 goles, y cuando ha marcado el primero se ha quitado la camiseta, y debajo, en una camiseta interior, llevaba justicia
para George Floyd. Y Akraf, el jugador cedido por el Real Madrid, ha marcado el cuarto y ha hecho un símbolo cruzando los brazos hacia arriba, pero bueno, mucho más significativo ese. Ya contábamos en el inicio del Radio Estadio que el hijo de Lilian Thuram, Marcus Thuram, hoy con el Gladbach, ha hecho un doblete y en el primer gol se ha arrodillado en honor también a George Floyd. O sea que...
Es que hay que decir, que la gente no se sorprenda. Va a ver si ahora de repente nos vamos a preguntar, sí, claro, por qué ocurren estas cosas, porque cada partido de la Champions League nosotros hemos visto muy solemnemente a los dos equipos con una bandera que dice respect, a ver si ahora solo se puede hacer institucionalmente. Me parece perfecto, se debería hacer más, porque el racismo es una vergüenza, es lo peor que puede pasarle a la humanidad y me parece verdaderamente atroz. Creo además que es un momento muy significativo en mitad de esta pandemia. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es casi en un estado de disolución. Yo no sé cómo interpretar, espero que remonten, pero creo que con un personaje como este, que nunca en su vida ha sido ejemplo de nada, me parece que la cosa lo tiene muy mal. Y para mí, desde luego, creo que el fútbol, los futbolistas, tienen que estar también en estas cuestiones que son de justicia absolutamente clara, que aquí no hay discusión posible.
Tienen que implicarse, Santi, y además lo han hecho en los deportistas allí, por ejemplo, no solo los de la NBA ahora con la muerte de George Floyd, sino también en el pasado, y también el pasado más reciente, los jugadores de la NFL con...
Bueno, con Colin, lo peor es que precisamente Colin Kaepernick, el quarterback de San Francisco 49ers, decidió arrodillarse cada vez que sonaba el himno americano como protesta por el racismo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que Donald Trump inició una batalla contra él de una manera brutal. El presidente de los Estados Unidos dedicó gran parte de su esfuerzo a acabar con ese jugador que, a mí me parece que de una forma razonable, protestaba contra el estado de las cosas. Hay que decir que el número de muertes entre la población negra durante la pandemia en Estados Unidos es significativamente mayor que el de los blancos, pero cuando digo significativo, mucho más, teniendo una población que es el 13% de la población, y lo mismo ocurre con los latinos, con los hispanoamericanos. Es decir, que están, digamos, cuando se dice que este virus ataca a todos, sí, pero digamos que también es un virus que tiene una destreza social que le permite dividir socialmente a la gente. Y claro, está muriendo mucha gente de raza negra, mucho hispanoamericano, mucho latino, y además dejándoles unas condiciones de pobreza terrible. Hoy he leído en no sé cuál ha sido el periódico que el 63% de los del personal sanitario del Reino Unido, que también es para hablar del Reino Unido, es que ha muerto son o negros o gente, profesores, médicos, enfermeras, procedente de Oriente Medio. Es decir, que cuando uno haga el balance de quienes están muriendo, no están muriendo en Mayfair, no están muriendo en Westminster, están muriendo en el Bronx. Y eso es así.
Santiago Segura, hola, Santi, gracias.
Muy bien,
buenas tardes. Gracias.
Un abrazo.
¿Tenías algo más por ahí, Paco? ¿No crees que se ha ido la señal de fútbol?
Sí, sí, se ha ido la señal durante unos minutitos en el partido del Dortmund, que por cierto ya gana 1-5, otra victoria a domicilio, está terminando, pero se ha ido durante algunos minutos. Eso habla muy bien de la radio.
Sí.
Es un mensaje para Tebas. Claro. Por si tienen alguna duda.
Si no hay imágenes ni espectadores.
Claro, que estamos con los periódicos online. Y si los dejan entrar a los periódicos, ¿cómo nos informamos si la señal se pierde en algún momento? ¿Qué puede pasar? ¿Ja?
La gente
¿Y si no vamos a Granada, qué?
Hombre, es que tierra más bonita.
Y a Granada y a Barcelona también.
También.
Pedro Lara, Granada, buenas tardes.
Hombre, querido hombre, amigo, buenas tardes.
El gran Pedro Lara.
Me alegro de escucharos.
Y nosotros a ti.
Qué grande.
Es la primera vez que le oigo reírse.
Sí, sí.
Bueno, eso. ¿No es el equivalente del Granada?
¿Perdón?
La noche en la que se ponía líder el Granada, te reías también, o sea que...
Hombre, aquello fue inolvidable. Lo que pasa es que ha pasado todo lo que ha pasado, parece como si no hubiera ocurrido, ¿no?
Sí.
Y bueno, en Granada se vivió, justo antes de la que salía, se vivió uno de los partidos del final de la Copa del Rey. Y aquel batacazo fue... aquel batacazo, Antonio, fue tan tremendo que bueno, la gente no ha dado tiempo a llorarlo, ¿no? Porque hemos tenido otros asuntos más primeros. Y bueno, bien, por lo demás, pues, muy contento porque vuelve el fútbol. Yo creo que es para estar optimista y para, bueno, comenzar a vivir.
¿Y cuándo abre la Alhambra? ¿Cuándo abre la Alhambra, que eso es lo más importante ahora mismo?
En breve, Paco.
Vale, perfecto.
En breve, sí, de manera controlada y tal, pero bueno, efectivamente, vale. En Granada el pulso de la ciudad en buena medida lo marca la Alhambra, claro, y bueno, es el monumento más visitado de España.
Y si no vas a un supermercado y te abres una Alhambra cuando quieras.
Claro, eso también.
También, eso decían los jugadores del Granada después del último ascenso. Viva la Alhambra y viva la Alhambra especial, decían.
Hay que hacer un día, lo digo porque muchas veces pides ese tipo de cerveza y te ponen la reserva, que es la verde, ¿no? La de 1927, sí. Creo que es el año.
Sí, sí.
Y la especial, la roja, es la blanca con ribetes dorados, ¿no?
Exacto. La verdad es solo para hombres.
Y
está tumbado.
Esa es la que a mí me gusta.
Os veo con ganas de cerveza.
Hombre, domingo por la tarde.
Más que de monumentos.
Todos compatibles.
Escucha, lo otro es que tienes que pedir cita para ir, ¿eh? Y ahora ya, imagínate.
Sí. Eso sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ya había que pedirla antes, ahora...
Ahora es eso te iba a decir, pero es maravilloso.
Va a ser tremendo. A ver, José Agustín Gómez, en Barcelona, buenas tardes.
Hombre, buenas tardes, empiezan a sonarme vuestras voces.
La Sagrada Familia cuando abre, y no sé si hay marca de cerveza de Sagrada Familia.
Pues cuando lo diga la Sagrada Familia.
Sí, ¿no?
En este caso, el presidente de la Generalitat.
Gracias,
Chapaco. ¿Y allí cuál es la cerveza que más se consume?
Aquí la Estrella.
La Estrella.
La DAM, que tiene una muy buena cantera, José, ¿eh?
Y la DAM.
Tiene un club de fútbol, sí. Sí, sí, que a partir de este año ya cobra por a todos los que se quieran llevar jugadores de juveniles.
Pues me parece muy bien.
6.000 euros por cada uno.
Pues poco me parece.
En el Español, ¿a cuánto los vendéis, José?
De eso dependerá de si están primero o segunda. El precio va a variar a final de temporada. Colistas, con 11 finales por delante, como decía David López el pasado viernes, y sobre todo muy preocupados porque el Español ha sido el equipo que, al menos oficialmente, más afectados por COVID ha declarado 10, 2 técnicos y 8 jugadores. Y te puedo asegurar que los jugadores están tocados, que ninguno de ellos está al ritmo del resto de sus compañeros a estas alturas.
A ver, yo la pregunta es clara. Pedro Lara, en fase 2 en Granada, ¿ha sido a la playa?
No.
Pues muy
no,
mal.
Porque,
pues muy
no,
mal.
Porque, no, porque. Escúchame, no se puede, Paco.
No se puede. En fase 2 sí, ¿no?
Sí, se puede.
Pasear, no bañarte, ¿no?
No, pero es que no estamos en fase 2.
Bueno, tienes que tener playa también.
Ah, bueno, entráis mañana.
Granada todavía no, Granada y Málaga todavía siguen en uno.
Claro.
Entráis mañana, es verdad. Mañana. A partir de mañana ya puedes ir.
Sí, bueno, se puede visitar, pero
ya
que te quedas con la mierda al lado.
Claro. Si ya estamos tristes desde lloviendo. Granada para volverte.
Claro. Exacto, hoy está lloviendo en Granada.
Sí. ¿Eh? Ahí, no, y aquí.
Plomizo, pero que también aquí llueve, al sur de California también.
¿Hace bueno en Barcelona, José Agustín, ya que estamos de parte?
Muy bueno, 26 grados y las playas aquí ocupadas de una manera inconsciente durante muchos
ocupadas
días.
Ocupadas y preocupadas, sí.
Es bastante preocupante ver lo que el incivismo de la gente, lo que puede provocarnos.
Sí.
Pero aquí las playas han estado cerradas, pero la gente se ha ido a hacer deporte y no deporte, ha ido a tumbarse, a tomar el sol cuando estaba prohibido, es decir, las playas no se han usado bien.
Bueno, ya sabéis que...
Vámonos.
Ya está Paco. Es que se pone nervioso.
Vamos.
Ya sabéis que tenéis que escuchar el final del personaje.
La resolución.
Personaje
es muy fácil, Reconozco que lo he puesto...
En estos ratitos siempre a saludar a los compañeros, ¿no? Poco a poco se van a ir incorporando ya a sus equipos, a sus partidos, a sus narraciones,
claro,
a sus inalámbricos, pero hay que pasar por Paco.
Venga, vamos allá. Lo he puesto muy facilito.
De hecho, os he dicho que la primera pista era el personaje.
Sale a luz las grabaciones en vivo de El Genio de los 12 años. ¿No?
Y con 12 añitos ya era una estrella. Y no, no era Michael Jackson, aunque lo parecía. Tenía muchos registros. La segunda pista era clave.
Seas quien seas, corres más peligro de lo que crees.
No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mueren inocentes.
El tráiler de la película, como hemos dicho, Wonder Woman.
¿Quién es esta mujer?
Es mi secretaria, señor.
Y aquí la palabra clave era Wonder.
Es una secretaria fantástica.
Esta es la música inconfundible de Wonder Woman. Para todos los amantes.
Sí, sí, inconfundible.
Digo, para todos los amantes. Y
eso para entrar en la ducha.
Qué buena correcto. Y la tercera era José Feliciano.
Es tremendo.
Que tenía mucho en común con nuestro personaje misterioso. Porque es otro gran cantautor. Y compartían la ceguera.
¿Compartían la ceguera o
bueno, tenía cada uno de la ceguera? Cada uno tenía la suya, lógicamente. Es que como eres, como característica, ¿no? De cantautor famoso, pero ciego. Así que, blanco y en botella. Blanco. El personaje misterioso.
Claro. I just called to say I love you.
Corretti.
No New Year's Day.
Un poco cogido por los pelos, pero...
Ah, bueno, que tú, ha sido despistar Paco Blanco, ¿no es?
A ver, escucha una cosa.
Claro, claro.
Ayer se lo dije, ayer a Juan Diego Guerrero y me dijo, personajón, Paco, personajón.
Sí, pero lo de Blanco no lo pillamos.
Bueno,
no terminamos.
Como el monaguillo, ¿no? Yo a mí me pasa con Stevie Wonder, pues lo mismo que con Michael Jackson, ¿no? Que no termino de verlo claro, es lo que decía siempre el monaguillo.
No sé si está el horno para esas bromas, pero sí,
va bueno, a joder, pero humor, es una broma.
Sí, sí, es una broma, lo sé. Aceptamos.
Aceptamos pulpo.
Venga, vamos con cosas más serias.
Vamos con González. Sí, que abroche esto y así nos libramos del hachazo.
Coronamos el día de hoy mi querido Taboada, mi querido Esteban, mi querido Radio Stereo con José Bordalás. Y más allá de ser un gran técnico, lo que más me alucina es su cambio físico. En los últimos años, tenéis que verlo en Google, ha pasado de señor votante de Vox de domingo en el bar diciendo que el coronavirus es una maniobra comunista a ser un señor que tuitea epítetos de Becker en un ambiente bucólico, como Taboada. Bordalás, el amigo de Marcelino García Toral, gran protagonista en el día de hoy, que se la pone al getafense como el fémur de un transformer. No haré la coña fácil de que al Getafe le da igual que sea puerta cerrada lo que resta de temporada por aquello de que Chema del Olmo se me aparezca en la puerta de mi casa con la bicicleta y me amenace con contarme alguna anécdota suya. El día viene marcado por Ezequiel Garay y su raje en Instagram. Más allá de que la escenografía haya sido marcada por su mediática mujer, Tamara Gorro, que la conozco más que a mi familia, más allá de que haya tildado al presidente de Valencia, Anil Murti, de un poco mentiroso, si entendemos un poco mentiroso la foto del perfil de una milf en Facebook, lo que más destaco es que un futbolista de alto nivel haya hablado durante 12 minutazos a Capón. Aunque bueno, teniendo en cuenta que es argentino, lo raro es que no siga hablando a esta hora. A esta hora, precisamente, al club del de Singapur está estudiando la forma de responder, en plan, me la pela todo o directamente me la suda. Es mi antepenúltimo abroche, y de deciros que gracias a esta colaboración tan bien remunerada, ahora ya puedo poner salsa a los espaguetis. Poco más, mi querido Taboada, mi querido Radio Estadio, mi querido Esteba. Así que como diría Jack Nicholson en El Resplandor, yo esto sin familia lo hubiera llevado como Dios.
Pedro Lara, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
Adiós, bonito.
Adiós, amigo. Oye, una cosa rapidita, José Agustín Gómez. Una película de Clint Eastwood que hoy cumple 90. Dime, la mejor, la que más te gusta.
Sin perdón.
No, ya, pillara la película. Ah, no, que es
tiene muchas, ¿verdad, José Agustín? Tiene muchas.
Uf. Es difícil.
Estoy contigo, sí, perdón.
Million Dollar Baby solo he podido verla una vez. O sea, una película muy dura.
Que no es una película de boxeo.
Como todo el mundo sabe.
Claro, como todo el mundo sabe. José Agustín, un abrazo.
Igualmente.
Adiós. Un abrazo a todos. El próximo
fin de
semana será el Radio Estadio en fase 3 para a continuación pasar ya a la nueva normalidad del fútbol dentro de la normalidad que va a tener la normalidad del fútbol.
Sí, bien.
No sé si me explico cómo.
Que sí, que mañana empezamos junio.
¿Mañana ya?
Bien, Collado.
Sí, mañana. Bueno, esta noche.
Oye, buen apunte, ¿eh? Muy bien.
Gracias.
Muy bien. Ni Roberto Gómez, ¿eh?
A servir.
Adiós.
Exclusiva.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Radio Estadio.
Estamos mal, pero menos mal que estamos.